En la Onda Local de Andalucía, Europa 2020. Debate y participación sobre las prioridades y el futuro desarrollo político de la Unión Europea.
En nuestro tiempo de Europa, hoy nos fijamos en una de las cuestiones de las que más se ha hablado, publicado y debatido, las reformas estructurales. En abril, Bruselas alababa públicamente las últimas medidas de Mariano Rajoy y de su equipo, pero consideraban que España debía hacer esfuerzos adicionales. Así lo aclaraba el presidente del Eurogrupo, que señalaba que la economía española se estaba recuperando muy bien, pero que el gobierno debía hacer más reformas, sobre todo en el mercado laboral y en el sistema tributario. El Eurogrupo examinaba la situación tras el fin del rescate bancario por el que España recibió 41.300 millones de euros. Los inspectores avisaban de que, pese a la vuelta al crecimiento, persisten desequilibrios significativos en la economía española, en particular en cuanto al paro y a la deuda elevada. Hoy queremos hablar de estas reformas estructurales y lo hacemos con dos voces. Tenemos a Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, y a Miguel Puente, que es jefe de prensa de la Comisión Europea en España. A los dos, bienvenidos a la Onda Local Andalucía.
Buenos días.
Muy buenos días.
Señor Torres, para empezar, ¿en qué han consistido esas reformas estructurales y en qué se han traducido para los españoles y españolas?
Es verdaderamente sorprendente que detrás de errores continuados y que en todo el planeta se reconocen por premio Nobel, incluso organismos internacionales, en las políticas que han venido aplicando en la Unión Europea en los últimos años y que está a la vista, que han provocado nuevas recesiones y que la economía europea vaya por detrás de otras como las de Estados Unidos, la Unión Europea se empecine en reivindicar el error. Esas reformas, llamadas reformas estructurales, pues no han sido sino piedras que se han vuelto a poner en las ruedas de una recuperación económica con bienestar, con igualdad y con satisfacción. Parece mentira que la Unión Europea se sienta satisfecha de unas reformas que han aumentado la deuda en Europa cuando decían que estaban destinadas a que disminuyera, que ha aumentado el número de parados en Europa cuando estaban, decían, destinadas a que disminuyera, que ha disminuido el empleo en Europa y que ha aumentado de una manera desorbitada la desigualdad entre la ciudadanía, entre las personas y entre los territorios. Se está creando un mercado laboral de maquilas, un mercado laboral en donde derechos sociales del siglo XIX están empezando a desaparecer, y yo espero que la sensatez se imponga en un proyecto tan ilusionante, tan necesario, tan importante, tan trascendental para la vida en el mundo como es el proyecto europeo, y que pueda recomponerse las bases sobre las que se está llevando a cabo, porque es evidente que a este paso lo que espera Europa es el no tener presencia en el mundo y tener una ciudadanía pues cada vez en peores condiciones de vida.
No sé cómo lo ve Miguel Puente. Desde luego es algo que hemos escuchado mucho, eso de que las reformas estructurales han sido recortes que asfixian España. ¿Usted cómo lo ve, señor Puente?
Bueno, las reformas estructurales son reformas de la economía orientadas a incrementar el potencial de crecimiento de la economía. Por lo tanto, en sí una reforma estructural es buena, está destinada a liberar las fuerzas productivas de una economía para incrementar la capacidad de crecer de esa economía. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de España, pues se están pidiendo una serie de reformas estructurales, por ejemplo, en el área de las empresas, para suprimir obstáculos al crecimiento de las empresas. Por ejemplo, se pide que se continúe con la reforma de los servicios profesionales. Este tipo de reformas lo que hace, por el lado de la oferta, es incrementar la capacidad de la economía de producir bienes y servicios de una forma no inflacionaria. Este menú de recetas o menú de reformas que se ha venido, digamos, prescribiendo en los últimos años ha ido cambiando, ha ido modulándose en función de la situación cuando hubo la gran crisis 2009-2010. Bueno, hubo que tomar unas decisiones improvisadas, hubo que rescatar algunos países que estaban al borde de la quiebra, hubo que rescatar sectores bancarios, sectores sistémicos que si no hubiésemos ayudado o rescatado, pues habría sido mucho peor. Y en base a ese rescate, pues estamos saliendo poco a poco de esta situación tan dramática. Pero en aquel momento, 2009, 2010, 2011, hubo que tomar decisiones muy difíciles y con unos instrumentos que no tenía la Unión Europea. Por ejemplo, eventualmente se ha creado un fondo europeo de rescate, el mecanismo de estabilidad, para que en futuras crisis podamos ayudar a los países miembros de la Unión Europea de una forma más ordenada. Y en su momento, por ejemplo, con el primer rescate de Grecia en 2010, no existía ese mecanismo, ¿no? Con lo cual estamos construyendo una nueva unión económica con una gobernanza mucho más importante, mucho más con más vigilancia desde Bruselas, más coordinada a nivel de la zona euro, porque se ha visto que, bueno, faltaba esa pata, ¿no?, de la unión económica y monetaria. Teníamos el Banco Central con la moneda única, pero realmente faltaba una gobernanza económica del lado económico. En fin, podríamos debatir mucho tiempo, pero otra cosa que quiero decir, por ejemplo, los tan cacareados rescates a Irlanda, Grecia y Portugal, y España, por cierto, han funcionado. Es decir, por mucho que les pese a alguno, Irlanda y Portugal han salido de su quiebra, están creciendo bien. España se rescató el servicio, el sector de cajas de ahorro y se ha reestructurado perfectamente. En el caso de Grecia, es un caso especial, pero estamos cerca de llegar a un acuerdo. Y bueno, hay que ir caso por caso, pero yo no diría que estas políticas han sido fallidas, sino que estamos ante una situación excepcional y había que tomar medidas excepcionales.
Señor Puente, permítame, porque claro, hay una sensación, me da muy generalizada, que se ha extendido en el último tiempo, que tiene que ver con ese euroescepticismo que hemos visto también en las elecciones europeas. Usted decía, los rescates han funcionado, han sido decisiones difíciles que se han tenido que tomar, pero esto, ¿cómo ha afectado a la vida de los ciudadanos? ¿Ha mermado los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía? Señor Puente.
¿Perdón?
Sí, le preguntaba que...
Sí, ¿me oye?
Sí, ahora sí.
Perdón. No, digo que evidentemente cuando hay una crisis económica hay dificultades para todos los sectores de la población. Desde Bruselas lo que se ha dicho a los Estados miembros es que por un lado tienen que intentar sanear sus finanzas públicas tras haber rescatado al servicio a los servicios financieros, a la banca que estaba en dificultades, y para consolidar sus finanzas, para reducir sus déficits, bueno, hay que hacer un menú, digamos, de recortes por el lado del gasto, pero recortes inteligentes, y también hay que atacar el lado de los ingresos, es decir, atacar las dos partes de la ecuación, ingresos-gastos.
Ampliar ingresos.
Exacto. Entonces, cada caso, cada país era soberano, en cierta medida, de aplicar las recetas, los recortes. Siempre hemos pensado que la consolidación fiscal o la mal llamada austeridad, en el fondo, es la cara de la moneda del crecimiento. Es decir, si no hay una consolidación fiscal inteligente, como he dicho antes, recortes, reducción de gasto inteligente, no de forma lineal, no se puede generar confianza y, por lo tanto, crecimiento y consolidación fiscal son caras de la misma moneda y van en conjunto. Así que, en ese sentido, aunque es difícil, se pueden pasar periodos de dificultad y mucha gente, por supuesto, lo ha pasado mal. La prueba flagrante de que se ha hecho bien es que España por fin está saliendo de sus dificultades y está creciendo.
Y señor Torres, nos decía Miguel Puente, bueno, los rescates han funcionado. Yo quería preguntarle, ¿había alternativas a esos rescates?
Bueno, estoy tan sorprendido que casi no me sale la voz, porque realmente creo que los hechos demuestran palpablemente que eso que se está diciendo sencillamente no es verdad. Se vienen haciendo políticas de reformas estructurales desde hace 30 años en la Unión Europea y en otros lugares, y es muy fácil comprobar que esas políticas de reformas estructurales no es verdad que hayan promovido el crecimiento, sino que han promovido un crecimiento muy por debajo del crecimiento potencial de las economías y mucho menor que en otros momentos o en los países en donde las reformas estructurales no se han llevado a cabo de la manera en que se han llevado a cabo en Europa. En segundo lugar, es que es normal que eso ocurra. O sea, tampoco es verdad que ese tipo de reformas estructurales sean las que ayudan a las empresas, porque una reforma estructural basada en la reducción salarial lo que hace es disminuir el mercado interno y hacer que las empresas, como estamos viendo cada día, puedan vender menos, por lo tanto tener menos beneficios y generar menos empleo. El 35% de las empresas a las que se les pregunta en el barómetro del Banco Central Europeo señalan que su problema es que no tienen clientes, y no tienen clientes precisamente porque las políticas que impone la Unión Europea pues son políticas que están disminuyendo esa demanda. Tampoco es verdad, y es que eso ya, es que no lo defiende nadie en el mundo, que no sea un talibán, que la austeridad equivalga a crecimiento. Es que no es verdad, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional lo dice, lo reconoce, que se equivocaron, bueno, que se equivocaron, que hicieron mal los multiplicadores. Es decir, es que no es verdad. Tampoco es verdad que esas políticas hayan repartido por igual los costes de la crisis, puesto que ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la concentración de la renta y el número de multimillonarios. O sea que es que yo creo que hay que pedirle a la Unión Europea un poquito de ejercicio de autocrítica, un poquito de seriedad, un poquito de honestidad y un poquito de poner las cosas claras sobre la mesa, porque nos estamos jugando mucho en Europa. Y la prueba de ello es que cuando uno ve los barómetros sociales, los barómetros de opinión de la Unión Europea, pues tenemos casi un 70%, incluso más en algunos países, de la población que o no está de acuerdo o que rechaza o que no confía en esas políticas. La gente no es tonta, y lo que está ocurriendo es que por salvar a algunos pues se está hundiendo un proyecto. Tampoco es verdad que se haya rescatado a países, es que no es verdad, materialmente no es verdad. Es que los 80.000 millones de euros a Irlanda no se le dieron a los irlandeses, se le dio a la banca irlandesa, y han sido los irlandeses los que han tenido que pagar ese dinero para la banca, una banca a la cual la Unión Europea en unos test de solvencia le dijo que estaba magníficamente un par de meses antes. Es decir, yo creo que hay que ser un poquito más serios y plantear las cosas no como si fuera una religión, porque los datos y la experiencia y la historia y los hechos están ahí, y Europa se merece un debate menos fundamentalista y más sincero, creo yo, en mi modestísima opinión, por supuesto.
Señor Puente, ¿le hace falta autocrítica a Europa?
Por supuesto, pero no hay ningún talibán que esté imponiendo cosas a los Estados miembros. Para empezar, profesor Torres, la consolidación fiscal, es decir, tener cuidado con los déficits y gestionar bien las finanzas públicas, no creo que ningún economista se oponga a eso, y hemos
pues
ido
sí,
modulando
perdone,
poco a poco
es que,
las recetas que hemos ido pidiendo.
Vamos a dejar que termine Miguel Puente y ahora le damos la réplica.
Disculpe, tío.
Segundo, por supuesto que ha habido políticas también, digamos, de demanda, ¿no? La Comisión Europea ha pedido reiteradamente, pues, por ejemplo, reducciones de las cotizaciones sociales de los empleadores para la contratación. Se ha puesto en marcha un plan de inversión de 300.000 millones para fomentar la inversión en Europa, y luego el Banco Central Europeo ha puesto en marcha un plan enorme, ¿no?, de expansión cuantitativa. Estos son políticas claramente de demanda, ¿no? Pero siempre hay que llegar al justo medio, hay que hacer ambos lados de la ecuación. Y en cuanto a la banca en Irlanda, evidentemente se tenía que rescatar a la banca por su característica sistémica, ¿no? Si usted me dice, ojalá no fuese tan sistémico y no estuviese tan entrelazada la banca con la economía europea, ¿no? Estamos demasiado bancarizados y queremos salir de esa situación, pero desafortunadamente era así, y había que rescatar a la banca sí o sí, porque si no la situación habría sido mucho peor, como por ejemplo se hizo en Estados Unidos, ¿no?, con la caída de Lehman Brothers. Si usted me dice que esos millones para Irlanda no se los habría dado Irlanda para rescatar su sector bancario, claro, eso ahora podemos especular a posteriori, ¿no? Es muy fácil, pero en el momento, cuando ves las orejas al lobo y ves la potencial catástrofe de no rescatar a los sectores bancarios cuando están en tal crisis, pues eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Esto es simplemente lo que quería decir.
Juan Torres, estamos fuera de tiempo. 20 segundos para la réplica.
Bueno, primero, hace por lo menos 90 años que sabemos que la consolidación fiscal en tiempos de recesión es una barbaridad. Lo que hace es frenar más a la economía. Otra cosa es en etapas de expansión, que podríamos estar de acuerdo en que es positiva. Si los bancos eran sistémicos, supongo yo que lo que la Unión Europea tendría que haberse planteado es cómo genera ese cáncer en la economía y qué ha hecho para que sigan más, porque lo que ha hecho ahora la Unión Europea es que si antes había un cáncer que era la banca sistémica, ahora son todavía más sistémicos, puesto que con la política que se está haciendo, lo que se está creando es un problema mucho mayor para la crisis siguiente, que por cierto se va a producir precisamente porque no se han tomado medidas de prudencia, ¿no? En fin, es evidente que hacer opiniones a toro pasado es fácil y no resolvemos nada con eso. Pero, en fin, la teoría económica, la doctrina, la experiencia de países en otros momentos parecidos de las crisis bancarias que se han producido muchísimas en el mundo, nos enseñan que lo que ha hecho la Unión Europea no es ni mucho menos la única solución. En los años 90 hubo crisis bancarias también en Europa y en algunos países, como en Suecia, por ejemplo, pues adoptaron medidas diferentes, ¿no?
Señor Puente, no sé si quiere puntualizar algo, pero estamos fuera de tiempo.
No, simplemente, bueno, reiterar que claro, las crisis tardan mucho tiempo, pero repito que ahora Portugal y Irlanda y España están creciendo, han salido de su situación. En el caso griego, antes de la llegada del gobierno de Syriza, estaba creciendo Grecia, tenía un superávit primario, estaba reduciéndose el empleo. Luego ha habido esta incertidumbre política y ha habido huida de capitales y problemas, pero incluso en el caso griego, a pesar de las dificultades, se estaba poco a poco realmente saliendo. Así que bueno, aquí es un poco todo la paciencia de uno, ¿no? Queremos soluciones mágicas inmediatas, pero a veces digamos las soluciones, las reformas tardan años en producir resultados.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de reformas estructurales. Como ven, han dado para mucho, con dos visiones muy diferentes. Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, y Miguel Puente, jefe de prensa de la Comisión Europea en España. A los dos, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, y sobre todo al señor Puente, que es un magnífico defensor de un proyecto tan importante a pesar de las discrepancias que tengamos.
Gracias, doctor, profesor.
Europa 2020. Un proyecto radiofónico de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la representación de la Comisión Europea en España.